Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la hora de la verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La hora de la verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. Bienvenidos a una nueva edición de la hora de la verdad. Martes 18 de noviembre de 2025. Un saludo de Florentino López. La concejala transfuga de Vox en Telde se incorpora al partido de Teodoro Sosa. Abandonó el partido ultraderechista español por desavenencias personales con la otra concejal de Vox en Telde, y el alcalde, Juan Antonio Peña, la incorporó al gobierno municipal con el objeto de reforzar la mayoría que conforma Siuca Partido Popular. La concejala ultra lleva dos delegaciones sin apenas presupuesto, sanidad y participación ciudadana. Tiene un sueldo superior a los 3.000 euros brutos y había participado, junto a otros concejales de Siuca, en reuniones previas con el partido de los tránsfugas, nucleado en torno a Teodoro Sosa. Acudió al Congreso de los Municipalistas el pasado mes de octubre. La nueva militante cargo público de los municipalistas no escatimó pronunciamientos muy ultraderechistas antes y durante la campaña electoral de 2023, en la que participó activamente para reclutar apoyos para el partido del líder xenófobo y franquista Santiago Abascal. La ahora militante del partido de Teodora Sosa, antes número 2 de Vox Telde, se encuentra cómoda en el partido al que entra de la mano del también españolista Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, con los apoyos de Siuca y el Partido Popular. Recordar que Juan Antonio Peña ha sido elegido en el Congreso del Partido de Teodoro Sosa como número 3 de esa organización y con tal mando en plaza. Participa ya en el engranaje del partido de los alcaldes. Con mimbres así no es de extrañar, como ejemplo, que la bandera canaria ya no esté presente en los actos de estos renovados y que el aluvión de oportunistas esté entrando desde todas direcciones, incluido Vox. Muy renovador les está quedando el cuadro al también transfuga Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y presidente de este entramado, que dice no ser ni de izquierdas ni de derechas, como la Falange. Recordar que Siuca se presentó siempre en las elecciones insulares, canarias y estatales apoyando y pidiendo el voto para el Partido Popular, si bien en las últimas europeas muchos de los votos obtenidos por otro ultra, Alvise, fueron en barrios, graneros de votos de Siuca en Telde. Lo dicho, la concejala transfuga de Vox en Telde se incorpora al partido de Teodoro Sosa. Vivir para ver.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Bien, pues vamos a entrar en materia, lo vamos a hacer precisamente con este tema de portada hoy en la hora de la verdad, y es la incorporación al partido de Teodoro Sosa, primero Canarias, de la concejala tránsfuga de Vox en Telde. No ha pasado desapercibido en los corrillos políticos y mediáticos independientes de la ciudad y de la isla de Gran Canaria que esta mujer, después de dar el salto mortal al grupo de gobierno con Juan Antonio Peña, transfugándose de Vox, pues continúa su progresión de la mano de Siuca en la política insular, y ahora, pues, a primero Canarias, de la mano de Juan Antonio Peña, Teodoro Sosa y, lo más sorprendente todavía, Óscar Hernández, ¿no? Que la verdad cada vez está más desdibujada la figura de este hombre, el alcalde de Agüimes, Roque Aguairo, en este partido que ya sí tenía unas tendencias claras de centro-derecha, pues con esta incorporación pasa de centro-derecha a derecha extrema. Maribel, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Nuestra colaboradora habitual, la directora de Canarias Informativo. ¿Cómo ves este asunto?
Muy buenas tardes, Floro. Aprovecho también, como siempre, para saludar a nuestra cada vez más numerosa audiencia. Bueno, Floro, evidentemente hay algo que a nadie se le esconde, y es que la concejala de Vox, que bueno, fue metida con calzador por Esmeralda Cabrera, hizo, yo creo, que el cambalache de su vida, y es que, según el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, expulsó del gobierno a Héctor Suárez, pues ella se sumó. Eso sí es un transfugismo de libro. Y bueno, esta mujer para mí no es política. Su trayectoria, pues, en sanidad, que es tan importante para un municipio, pues simplemente se ha configurado con poner los bombillos en el ayuntamiento según las efemérides que se celebra, el día del Parkinson, el día del TDAH, el día de la diabetes, en fin, nula actividad, pero ahora mismo no le queda otra que subirse al carro de Ciuca si quiere seguir en política, y le ha cogido el gusto a la política porque se gana un sueldazo. No es lo mismo estar sentada en el sillón de plenos que estar en una ambulancia haciendo el recorrido por los distintos núcleos donde le toque. Porque, digo lo de la ambulancia porque ella trabaja en una ambulancia, o trabajaba. Y se suma a Ciuca porque es lo que le queda. ¿Quién va a querer en su fila a una persona que es desleal a su sigla? Ah, pues nada, ahí la recuperará a Ciuca. Por lo menos se afiliará a otra cosa después, que Ciuca cuente con ella, porque también hablamos de un partido tremendamente sectario como es Ciuca, arcaico y con unas ideas un poco estrafalarias. Ainhoa Canarias, perdón, primero Canarias, ahí se va a sumar, al final se va a quedar en un totus revolutus que ahí cabe todo, ¿no? Evidentemente lo de Óscar, que también lo mencionabas, la frustración más grande que puede haber en política, que estamos hablando de un hombre que se inclinaba más bien para la izquierda progresista, un hombre que de la mano del hoy presidente del Cabildo, Antonio Morales, pues primero brilló a gran altura, siendo incluso consejero de deporte del Cabildo. Y al final, pues, es un buen alcalde, en la actualidad es un buen alcalde para Güímes, un municipio saneado donde, pues, cosas van muy bien, pero en su gestión personal, pues yo creo que ha entrado en barrena, en un lugar donde, pues, lo que se premia es el transfugismo, la yenca, y no se sabe qué proyecto político, porque cuando hablan aquello de primero Canarias, a mí la verdad es que se me ponen los pelos como escarpias, porque yo creo que para todos los canarios, para todos los que nos sentimos canarios, sin necesidad de estarlo diciendo cada día, por encima de todo está nuestra tierra, y sobra decir que eso simplemente es un galimatías y un enganche que no tiene ningún sentido.
Bueno, me gustaría que nos aclararas, porque tú te encargaste de indagar y de confeccionar esa información, si hay una nueva mentira del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, que venía con la verdad por delante, porque con todo esto de la alerta meteorológica de la pasada semana, pues decía que activaba primero el plan emergencias municipal y que luego lo desactivaba, ¿no? Activarlo en el previo a la llegada de la tormenta, que finalmente pues dejó, al menos en Telde, muy pocas consecuencias, y luego lo desactivaba, este plan de emergencia municipal llamado el PEMU, porque según ese trabajo de investigación que tú hacías, no existe tal plan de emergencias municipal. Explícanos esto, porque esto ya es el acabose, ¿no?
Mira, Floro, ya con este hombre...
O sea, se inventó un plan de seguridad, por lo que veo.
Sí, claro, porque vamos a ver...
Porque suena bonito, suena técnico, suena profesional, suena preocupado.
Bueno, más que nada porque no tiene nada que vender, no tiene nada que vender porque su gestión es nula, y entonces...
Pero dice que este hombre estuvo toda la noche de la supuesta llegada de la tormenta, que no llegó, en vela, recorriendo la ciudad, pues con un paraguas, ¿no?, por si llovía.
¿Y dónde está el mérito? Que la verdad es que dicen unas cosas, salen a la prensa a decir unas cosas. No, yo estaba manteniéndole el paraguas, él caminaba, yo le llevaba el paraguas, pero vamos a ver, ¿De qué estamos hablando? ¿Es usted el alcalde de esta ciudad? Si usted se pasa la noche en vela, pues no pasa nada. Tampoco tiene que pasarse la noche en vela, que a usted le llama solo la martes si hay alguna incidencia. Pero bueno, suena bonito aquello de me sacrifico por el pueblo, soy una persona que está todo el día en el ayuntamiento, recibo a todo el mundo. Pero claro, cuando ya entramos en cosas mayores, porque no hay gestión de calado, hay machangadas, gestión de calado no hay, pues cuando dice que habilita y deshabilita el PEMU, pues lógicamente debe saber Juan Antonio Peña que en el ayuntamiento pues hay jefes de servicio y hay personas que saben cómo están las cosas y saben perfectamente que en Telde no existe el PEMU. Existe el encargo de la redacción del PEMU, que se encargó en septiembre, todavía no se ha aprobado. Para que Telde tenga un PEMU tiene que ir a pleno y aprobarse en pleno. Por tanto, que el alcalde esté presumiendo de lo que carece, la verdad que me parece lamentable. Hay que ser humilde, hay que reconocer que no lo tenemos. Y a lo mejor incluso podía haberlo hecho mejor, porque mira, por lo menos fue una idea del gobierno anterior, cosa que él no dice porque no le interesa, y él consiguió pues avanzar con esa gestión y llevarla a encargar su redacción, que tampoco está nada mal, pero no. Prefiere decir que habilita y deshabilita una cosa que no existe, porque claro, queda un poquito menos vergonzante cuando las capitales como pueden ser Las Palmas, Santa Cruz y La Laguna, pues hace muchísimo tiempo que tienen ese plan de emergencia municipal en marcha.
Bueno, menos mal que no cayó una gota, ¿no? Hablando en plata, en Telde con consecuencias peligrosas para la población, porque ya estamos viendo quién está al mando, ¿no? Telde sin nadie al volante. Bueno, hay otra cuestión que ocupa y preocupa, que por cierto avanzó Onda Guanche en rigurosa primicia informativa, ¿no? Y es que el aparcamiento que se estaba utilizando en el edificio municipal del Cubillo, en el ayuntamiento de Telde, pues ha cerrado, ¿no? El que está entre el ayuntamiento y la estación de servicio que está allí, ¿no? Del Cubillo. Un terreno, pues no sé, podrá tener esos 500 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, que estaba sirviendo como aparcamiento municipal para empleados y usuarios de las oficinas municipales de Telde. Bueno, cierra, pues porque los propietarios se han cansado de la barra libre que ofrecía a la institución municipal, que además le ha denegado una licencia de apertura, los permisos pertinentes para una cadena de comida rápida internacionalmente conocida, McDonald's. Tenía previsto construir un restaurante en este emplazamiento, pero a saber usted por qué, no han prosperado. No sé si la documentación que se presentaba no era la correspondiente, no sé si tenían que pasar por caja y no lo hicieron. Lo cierto es que no ha prosperado, ¿no? Al menos de momento, esos permisos para construir el McDonald's. Y oye, pues los propietarios han dicho, pues no hay permiso, pues no hay aparcamiento, ¿no? Y ha echado ahí el candado. Hasta ahí todo bien, lo que pasa es que luego han ido corriendo como pollo sin cabeza, ¿no? Primero el profesor chiflado a copiar la noticia mal y rápido, el de la actualidad de Telde, el de la medalla de cartón, la página web subvencionada por Gestel con dinero público, yo no sé ya cuántos calificativos tiene este, ¿no? Pero bueno, me imagino que con todas estas pistas tiene que saber nuestra avispada audiencia de quién hablamos, ¿no? El caballero de rostro triste y algunos hoyos, por cierto. Lo cierto, dicho sea de paso, es que aquí hay varias incongruencias, ¿no? Primero que el alcalde se entera por Onda Guanche y es que me da harina chargota, ¿no? Para ahora decir que a ver si habla con los propietarios, que a ver si habla con otros propietarios de otros terrenos colindantes para habilitar algún espacio de aparcamiento, porque a partir del martes, del miércoles, a partir de hoy, ya hay que correr por San Juan para aparcar. Y lo que me sorprende de este asunto es, primero, que el ayuntamiento, el propio ayuntamiento, tiene un aparcamiento subterráneo que no está abierto. En Telde no hay una obra que termine que esté operativa al 100%, ni equivocado, ni aposta. Bueno, falta dotación eléctrica, no sé qué otros permisos también para tener la seguridad al 100%, bueno, un desastre, ¿no? Pero es que luego se nos descuelga el Partido Socialista con la información cambiada, ¿no? Lo que dice es que es al contrario, que cierra para que se construya el McDonald's. Bueno, menos mal que Alejandro está equivocado en este caso, ¿no? El Partido Socialista, porque si no van a volver loco a los ciudadanos y en este caso a los lectores y a los oyentes. cierra porque a los propietarios se les ha llenado ya el sombrero y van a parar esa barra libre de aparcamiento porque sí en las oficinas municipales, y que están cansados de que le pongan trabas para poder vender el terreno o facilitar la construcción de este establecimiento de comida rápida, como estamos diciendo. No sé, Maribel, ¿con qué parte de todo este entramado te quedas en limpio? Porque todo, como todo lo que ocurre en Telde, es muy engorroso y muy complicado, ¿no?
Pues me quedo con que es un culebrón venezolano que...
Otro más.
Sí, otro más, claro, que vamos a dividir en dos. Por una parte, la solicitud de esta empresa mundialmente conocida y archifamosa allí donde se monta, que es McDonald's, solicitó hace por lo menos 4 o 5 meses licencia al Ayuntamiento de Telde. Te lo digo porque yo estaba en ese pleno donde se propuso la solicitud de esa licencia para construir ahí un restaurante que podemos decir que nos guste más o nos gusta menos la comida rápida, que no somos partidarios de ese tipo de comida, pero bueno, lo que está claro es que allí donde se instala un McDonald's a ida, se mueve la economía, y eso es algo que no podemos discutir, es indiscutible, vaya. Por la evidencia de los datos. No se le concede licencia, la callada por respuesta, porque tenemos que incidir aquí una vez más que la Concejalía de Urbanismo está absolutamente defenestrada, con un concejal que solo se preocupa, porque como lleva agua también, de vez en cuando de ir a hacerse la fotografía donde se están empatando dos codos de la tubería del agua, pero lo que es la Concejalía de Urbanismo, que vuelvo a decir por enésima vez que es la columna vertebral de un ayuntamiento, pues absolutamente defenestrada. Y la única cosa que se le conoce que ha hecho a este señor, desconocido señor de concejal de urbanismo, autorizar el pago de 100.000 euros al presidente de Ciuca, que por cierto no pasó por pleno, sino fue directamente, porque aquí lo digo yo, ordeno y mando y se acabó. Entonces, pues lógicamente me imagino que los dueños de estos terrenos, que querrían vender ese terreno, que lo tienen ahí cedido gratuitamente para que se estén escarranchando a criterio del señor alcalde los coches, pues diría, mira, pues hasta aquí hemos llegado, y me parece muy bien, pero el terreno tiene un propietario. También incides tú en una cosa que es importantísima, y es que ahí hay 100 y pico aparcamientos en los sótanos del edificio del Cubillo, y no entendemos cómo después de 5 años de que están abiertas esas oficinas municipales todavía no se han puesto en marcha. Pero es que ahí no termina, por eso hablamos lo de culebrón venezolano, sino que después se despacha Alejandro. Yo creo que tengo que decir que con bastante mala fortuna de decir que era todo lo contrario, ¿no? Que era prácticamente McDonald's quien iba a cerrar todo eso porque iban a empezar a construir el restaurante. Alejado de la realidad, Alejandro lleva un tiempo con la brújula perdida y, bueno, debería tener cuidado con ese tipo de cosas. No es porque esto le vaya a suponer un quebranto, ni muchísimo menos, pero sí un descrédito político, porque el segundo partido más votado en esta ciudad no se puede descolgar con estos galimatías y se queda tan ancho, porque ni siquiera después es capaz de decir, bueno, lamento haberme equivocado en esta historia, sino se vuelve a sus cuarteles de invierno y ahí te queda. Esto, Floro, es solo una cosa más de las muchas que en esta ciudad no funciona, que hay falta de gestión, que no se escucha a los empresarios, que no se preocupan de que aquí en Telde pues las inversiones de las grandes empresas pues permitan que esta ciudad crezca, porque mientras no se diga otra cosa y no se demuestre otra cosa, pues son los empresarios los que generan empleo. Pero claro, cuando aquí nos dedicamos a recibir personas mayores, déjame no decir mucho esto, porque después me dice que la mayor soy yo, sí, también lo admito, no tengo ningún problema con eso. Pero por la mañana y el resto del tiempo a estar sanganeando por ahí, por los distintos barrios, porque después la realidad es que los barrios también están llorando por las esquinas, y tapando los nombres de mi madre en los baches, pues así nos va la cosa. Esto es un tema bastante grave y va a suponer, como muy bien decías tú, pues un problema enorme que tiene Telde, no solo en San Juan, ahora también en San Juan, con los aparcamientos.
Bueno, pues veremos en qué queda este entuerto que promete curvas, ¿no? Otro más en la ciudad, sin semáforos, sin asfaltado, con limpieza deficiente, ahora sin aparcamientos en las oficinas municipales. Vamos, seguro que como Juan Antonio está redescubriendo cosas de hace 60 o 70 años, pues volveremos en burro, ¿no? Al ayuntamiento y haremos como en la Cruz de Tejeda, ¿no? Una paradita, un mirador, para que el burrito ahí descanse y pueda descargar a los usuarios y a los empleados municipales que van al ayuntamiento, porque los coches allí no van a poder aparcar. Ya veremos qué ocurre, ¿no? Bueno, hay otra cosa ahí que está también en el candelabro, como diría el otro, ¿no? En el candelero, que es las jaulas marinas de la costa de Telde, ¿no? La manifestación de este pasado domingo. Es que a mí me sorprende un poco, ¿no? Porque hay un par de contradicciones, ¿no? En esta manifestación, porque están vecinos y colectivos vecinales para pedir que se vayan esas jaulas y patatín y patatán, pero que luego está la propia empresa que explota las jaulas marinas, ¿no? También, que no sé muy bien qué es lo que reivindica allí, ¿no? Si es que, pues, que el vertido ilegal fue lo que propició el desencadenante de toda la contaminación marina posterior. Pero me desubico un poco, ¿no? Que esté también ahí, o sea, el culpable y el inocente supuestos, ¿no? En la misma convocatoria. Y luego tiene un tufillo, ¿no? Político, ¿no? No se le esconde a nadie, ¿no? Tiene un cierto aroma político esto, ¿no? Porque claro, al final de toda la cadena lo que se busca, entre otras cosas, aunque sea competencia de costas, el gobierno de Canarias y demás, la implicación municipal y la cabeza del alcalde, que tendrá, me imagino, también su responsabilidad, pero Nueva Canarias está muy personada, ¿no? En esta convocatoria, y hay quien dice que Carmen Hernández, cuando era alcaldesa y diputada, levantó la mano en el Parlamento de Canarias para aprobar la ampliación de los viveros en Telde, o sea, las jaulas marinas. Bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? El verdugo y el inocente o la víctima en la misma convocatoria. Estos galimatías son los que al final dispersan un poco este tipo de concentraciones, ¿no, Maribel? O la gente no las entiende.
En un principio parecía que esto era una bobada, que esto no iba a tener mayor calado, pero las dimensiones de la catástrofe han sido brutales en la costa, no en la costa, en las costas, porque ha llegado hasta Mogán, que han tenido que cerrar por ahí para abajo todas las playas de Santa Lucía, las playas de Agüímez, las playas de Mogán. Yo me quedo con unas declaraciones que el otro día oí al presidente del Cabildo, Antonio Morales, donde achacaba toda esta historia a una rotura de un emisario aquí en Telde y que no se había arreglado, no se había denunciado, que ha propiciado el envenenamiento de los peces y toda la posterior catástrofe. Yo me quedo con esa historia. Lo cierto de todo esto, Floro, es que al final esto va a terminar en la fiscalía y recuerdo cuando hace ya muchos años, pues Paco Santiago, Ildefonso Jiménez, Marcelino Galindo, Pedro Galván, estuvieron imputados por un delito medioambiental por los vertidos del Goro. Uno no se ha olvidado de todas estas cosas, que esto costó sangre, sudor y lágrimas. Esto no es un tema baladí. Ahora interesa saber qué fue exactamente lo que ocurrió ahí. Yo no me creo que se haya roto ahí nada en las aulas y de buenas a primeras haya aparecido el desastre que ha aparecido. Y sí me creo más la versión que da Antonio Morales de que se ha producido un vertido que ha generado el envenenamiento masivo de todas las lubinas que se cultivan en esa piscifactoría. Lo que está evidentemente claro, Floro, es que hace mucho tiempo que esas aulas no tenían que estar ahí, que en el 2022 caducó su licencia y que, como tú muy bien dices, pues se ha hecho la vista gorda para que continúen ahí. Eso debe estar alejado de la costa, porque aunque no haya rotura como ahora o que no haya muerte de los peces como ahora, lo que es evidente es que produce un olor nauseabundo en la propia comida que le ponen a los peces cuando se deteriora, los propios excrementos de los peces, que lógicamente están ahí encerrados y tienen que hacer sus necesidades, y esa agua grasienta y maloliente que llega a la playa de Salineta. Por tanto, esto es un tema que va a tener su con qué puede salpicar muy duramente al alcalde de Telde, Pues entre otras cosas porque se ha desinhibido del tema y se ha hecho el longi con este tema. Es un tema, los temas medioambientales están muy perseguidos y no se puede a uno echar por la carrera del centro. Y yo pienso que bueno, que Nueva Canarias lo único que ha visto aquí es la oportunidad de mandarle un serruchazo al alcalde en la cesera. Y bueno, cada cual aquí, que cada palo aguante su vela. Si lógicamente existió un problema en un emisario y no se comunicó y no se dijo y no se informó y lógicamente esto se ha detectado, pues aquí hay un primer mandatario responsable de esto. Y bueno, que caiga toda la ley sobre aquellos que han propiciado el desastre, porque ya es un desastre medioambiental que ha ocurrido en la costa. Ya vamos a decir del sur sureste de Gran Canaria, porque ha cogido todo el sur sureste. Y he visto florovídeos de las pelotas de grasa que llegaban a la costa, y la verdad es que de llorar por las esquinas.
Por acción o por omisión, está clarísimo que habrá que depurar responsabilidades tiempo al tiempo. Maribel, ruido de sable, aunque no es nuevo, ¿no? Pero este es más reciente. En el Partido Popular de Telde, por todo aquello de los codazos para posicionarse de cara a 2027, una información de nuestro querido compañero Juan Santana, el conductor del Pulso en este mismo medio de comunicación, el programa radiofónico, pues dice que hay una nueva crisis auspiciada por la posibilidad de que Iván Sánchez sea el actual concejal de Vías y Obras, el candidato a las elecciones del Partido Popular en Telde para 2027. Se supone que tiene la bendición de Sonsoles Martín, que hace tiempo ya abandonó el panorama municipal físicamente, pero parece que espiritualmente continúa. Yo no sé si aquí hay facciones y hay bandos, si hay otra opción de liderazgo o no, porque María Calderín, que es la actual vicealcaldesa y portavoz del Partido Popular en la ciudad, se autodescartó hace tiempo, ¿no? Al menos extraoficialmente, diciendo que en 2027 ella no iba a estar por motivos personales. Si es así y no va a estar por motivos personales, pues tampoco tiene mucho más el Partido Popular de Telde a la vista. Otra cosa es en cartera, pero bueno, que no deja de sorprender que siga teniendo esos bandazos, ¿no?, de liderazgo el Partido Popular, y sobre todo que desde la sombra Sonsoles Martín siga manejando o intentando manejar el Partido Popular desde la distancia. ¿Cómo lo ves?
Pues lo veo como lo puede ver cualquiera que conozca a Telde. El Partido Popular es un partido municipal, no es un partido estructurado con las ideas claras. Aquí el partido solo existe en el ayuntamiento, y existe en el ayuntamiento porque es donde están pues la gente que vive del pesebre municipal. Del resto del partido no existe para nada. Siempre ha ocurrido en el Partido Popular la gran desgracia que ha tenido el Partido Popular siempre, de las distintas facciones, de Sonsoles Martín, que pinta Sonsoles Martín ya ordenando y mandando en Telde, que no aparece a Telde más que para la procesión del Cristo, o alguna vez la he visto la de San Gregorio. Lo que está claro es que el Partido Popular no tiene anclaje, por eso no termina de crecer. Se quejan luego de que a nivel nacional no logren implementar o subir en votos, pero si la referencia es Telde, ya podemos darnos cuenta por qué. Y es que en las grandes cosas y en las grandes debates es donde se encharcan. Aquí, lógicamente, en Telde tenían que haber cogido, según el partido de gobierno, el que conformó gobierno, Siuca, se unió a Primero Canarias, tenían que haber salido del gobierno y haberlo dejado minoría. Lógicamente, porque se supone que está gobernando ahora con una nueva estructura que de izquierda y progresista. No veo yo al PP de izquierda y progresista. Por tanto, aquí no hay nadie al mando, Floro, nadie sabe quién manda, quién no manda. De todas maneras, si te digo que hay partidos que ahora mismo se están frotando las manos porque sea Iván el candidato. Estamos hablando de un hombre que ya fue candidato de Ciudadanos y no logró los votos necesarios para obtener representación. Estamos hablando de un hombre que trabaja media jornada en el ayuntamiento, media jornada, mediodía sobre las 4 o 4:30 de la tarde va a su despacho y ahí hasta el día siguiente. Y haciendo además algo que, bueno, que no se ha escarbado mucho ahí, pero que yo pienso que en cierta medida, y decimos, vamos a decir presuntamente, hay una, pues, si se quiere, no, no sé cómo explicarlo, pero es que estamos hablando de un señor que es arquitecto y que a su vez pues tiene todos los datos de cómo funciona la nomenclatura de obras en Telde, es decir, que ahí hay ahí una cerrosa, una cierta irregularidad. Y decimos siempre presuntamente.
Bueno, pero eso fue validado en sesión plenaria, ¿eh? Así que secretos pocos.
Por eso te digo que, pero vamos a ver, si yo soy la persona que tengo un despacho de arquitecto, lo tengo en funcionamiento, y yo manejo información privilegiada, blanco y en botella, puede ser horchata, pero generalmente es leche. ¿Qué va a ser el candidato? Pues nada, aplauso. Y más van a aplaudir el resto del partido de la oposición, porque saben cómo es Iván. Yo a nivel personal no tengo nada que decir de él, no lo conozco lo suficiente como para poder catalogarlo y nunca lo hago cuando no conozco a la persona, pero sí sé cómo es una persona absolutamente hosca, metida para adentro, sin ninguna capacidad de no es una persona extrovertida, no es una persona de diálogo, no es una persona cercana. Vamos a ver, para poderlo decir claro, la antípoda de lo que está en las antípodas de lo que puede ser Juan Antonio Peña, para que nos hagamos una idea. Así que una persona muy parecida a lo que podía ser en su momento Carmen Hernández, una persona que vive anclada a los despachos con la cabeza metida en el ordenador, pero que se pierde la frescura lo que tiene de estar con los ciudadanos, si ese es el candidato que quiere el Partido Popular, como al final Telde no va a tener nada que decir, parece ser, en la elección del candidato, pues que le vaya bien, Flor.
Tiempo al tiempo, Maribel, concluimos la tertulia, la resistencia en Telde, tuvo un nuevo encuentro el pasado viernes y habló, entre otras cosas, precisamente de esto, ¿no? De los problemas del Partido Popular, los vertidos en la costa, y creo que también dieron pinceladas a otros temas de sumo interés municipal, ¿no?
Sí, básicamente se trataron los temas que aquí también hemos tratado hoy. También se trató de un tema que hablaremos en el próximo programa que hagamos nosotros, en nuestro programa, de la Hora de la Verdad, que es la moción de censura de Valsequillo, que por la premura de coincidir en el mismo día en que se emite nuestro programa, pues no queremos pues adelantar acontecimientos. Sí, en el próximo programa haremos extensivamente una valoración de cómo ha transcurrido la moción de censura de Valsequillo, que qué duda cabe, es importantísima, no ya en sí mismo por Valsequillo, que es un municipio pequeñito, que creo que tiene en torno a 9.000 habitantes, sino por lo que supone de desestabilización y de pararle la carrera que traía al galope de Primero Canarias.
Pues Maribel, volvemos a escucharnos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ti, Floro, y a Onda Guanche, pues por permitirme eso que a mí me gusta tanto, que es estar en contacto directo con los ciudadanos para contar aquello que podríamos, o que decía muy bien Marcelino, siempre Marcelino Galindo, el recordado alcalde, la verdad del barquero. Muy buenas tardes.
Toda la información de Telde Gran Canaria en la Hora de la Verdad.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
OndaGuanche.com. Toda la información destacada de Gran Canaria la encontrarás en este diario digital. Veracidad, rigor, independencia, pluralidad. OndaGuanche.com. Toda la información a un clic de ratón. OndaGuanche.com. El único diario de Canarias con noticias actualizadas y emisión digital en directo 24 horas al día. OndaGuanche.com. Un clásico de internet. Visítanos www.ondaguanche.com.
Canarias Informativa, tu diario digital.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Bien, continuamos en directo, sintonía de Onda Guanche, Radio Digital, la hora de la verdad. Continúan las denuncias por el abandono de los colegios de Telde. Una semana sí y otra también, llegan a la redacción de Onda Guanche de la hora de la verdad a fotos e información del penoso estado de gran parte, de la inmensa mayoría de los centros educativos de la ciudad de Telde. El penúltimo, el peligroso derrumbe de parte del muro del colegio público Amelia Vega Monzón. Esto se une al colegio Plácido Fleitas, que ya hemos publicado, no quiere decir que sean todos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, también aparecía en penoso estado el colegio público María Jesús Ramírez, en Cánovas del Castillo, el poeta Fernando González, el Saulo Torón. La lista es interminable. A todas estas, ni el concejal Juan Pablo Rodríguez de Educación ni el alcalde de Telde parece enterarse. Una de las denunciantes que ha estado informando y denunciando esta situación hablaba con Manuel Ramón Santana para Onda Guanche. Ya es Mari Carmen Ramírez, que hace una fotografía del estado de alguno de estos centros educativos en la actualidad.
Mari Carmen Ramírez de Betancor, buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy hablamos con una de nuestras abuelas Coraje, de las que nos llaman, nos envían galería de fotos del estado calamitoso en que se encuentra los colegios donde acuden sus hijos y sus nietos, para denunciar públicamente esta situación que se está eternizando. Hace unos días fue el colegio Plácido Fleita. Onda Guanche denunció en auténtica primicia la situación en la que se encuentra, entre otros, la puerta principal de acceso al colegio. Una foto que nos mandó doña Mari Carmen, que la tenemos al teléfono, y que demuestran a las claras, Mari Carmen, el estado de abandono, de dejadez absoluta de la Concejalía de Educación en los centros educativos de Telde.
Sí, un estado tremendo lo que tienen. Lo que no entiendo es cómo el concejal de Educación se deja estar tanto en los colegios, cuando es una de las cosas principales que él tiene que estar mirando, ya que los padres de esos niños, alumnos de ese colegio, también votan.
Por supuesto, pero ya no solamente por eso que debería ser suficiente.
No solo por eso, sino por la seguridad de los niños. Pero me refiero que por el interés de ellos propios lo deberían de hacer. Pero el estado es lamentable. Es una pena que los niños estén con esa puerta en esa circunstancia, y yo lo que yo no entiendo es que tenemos 3 meses, de junio a septiembre, que los colegios ni se pinten.
Totalmente de acuerdo, Mari Carmen, ni se pinten, que digamos que forma parte a lo mejor de la estética o de la belleza del centro, sino que no se ponga en condiciones de seguridad para los niños. Por ejemplo, la puerta de acceso que se cae a cacho en el colegio Plácido Fleita en San Juan.
Sí, el colegio Plácido Fleita tiene la dificultad esa de que tienen las puertas de acceso donde entran los niños, están fatales. Como se ha visto en las fotografías, tienen hasta agujeros enormes. Es una corrosidad tremenda, los tornillos están corroídos desde el ferruje. Y entonces estamos preguntándonos los padres, y yo que soy abuela, y preguntándonos que dónde está ese concejal, dónde está ese mantenimiento del ayuntamiento, porque eso le pertenece al ayuntamiento. La consejería tiene otras cosas, pero eso le pertenece al ayuntamiento de Telde.
Es correcto, el mantenimiento de los CEIP, de los Centros de Educación de Infantil y Primaria, el mantenimiento corresponde al ayuntamiento. Cuestión delegada que tiene el alcalde Juan Antonio Peña, en este caso Juan Pablo, el concejal disidente de Más por Telde, a partir de ahora menos por los colegios.
Exactamente, ¿Eso quién lo tiene? Está dirigido por Juan Pablo. Juan Pablo es el que tiene que esmerarse un poco más en estas situaciones, ya que los que están entrando ahí dentro son niños. Niños, ya no solo los niños, sino también los adultos, pero bueno, estamos mirando por los niños.
Maricarmen,
dígame.
Y lo que no sabremos, porque a nosotros, usted es una madre y una abuela coraje, siempre lo ha sido, nunca ha tenido miedo de decir la verdad, para que se mejoren las condiciones que denuncia en beneficio de la comunidad. Pero hay muchas madres que nos han denunciado, o otros centros educativos que hemos tenido que nosotros posteriormente hacer el trabajo de investigación, unido a la represalia. Pero yo le felicito a usted, le doy el mérito y el valor que le corresponde como abuela coraje, pero le hago una reflexión, doña Mari Carmen. Imagínese que si ese escaparate del concejal de educación, un colegio cayéndose a cacho, aparece un colegio de la Habana Vieja o después de una guerra en Gaza, si esto ocurre a 300 metros o 500 metros de donde se encuentra la Concejalía de Educación, ¿qué podemos esperar de los colegios que se encuentran en los barrios lejanos, los Magullo, Caserones, La Gavia, qué sé yo?
Eso me lo he imaginado yo muchas veces. Porque ya no solo los que están cercanos, sino los que están lejanos. Y madre, como usted acaba de decir, que por miedo a represalia, yo no le tengo represalia, no tengo miedo. Motivo, porque estamos en un derecho de expresión. No estamos en una dictadura. Y podemos, tenemos un derecho de expresarnos y también de luchar por lo nuestro.
Yo le felicito y le agradezco también en nombre sobre todo de los padres del APA y de los profesores también y de los alumnos sobre todo, el que usted visualice esta situación, porque es la única manera de que se pueda arreglar, porque no estamos hablando de un hecho puntual, de que la puerta sufrió un golpe y se encuentra en la situación que hemos visto cayéndose a cacho. Es que lleva así años. Sí. Lo que demuestra es la decadencia más absoluta, la inutilidad, la vagancia y la incapacidad manifiesta del concejal de educación Juan Pablo, que cobra por hacer el trabajo que no hace casi 4.000 euros al mes, Mari Carmen, de los impuestos suyos, de los impuestos de su hija doña Mari Carmen Trujillo, que trabaja la pobrecita 14 horas diarias, de los impuestos míos, de todos los teldenses. 5.000 euros al mes le pagamos a este vago para que haga un trabajo que no hace. Pero ¿a qué dedica el tiempo? ¿A qué dedica el tiempo de la Consejería de Educación este señor, además de ir a los juzgados a denunciar a que lo metió en política?
Por eso me remito a lo que he dicho. Nosotros no podemos hacernos para atrás, tenemos que luchar. Nosotros lo que tenemos que hacer es decir, esto está pasando, ya que te estás ganando el sueldo, está ganando gracias al contribuyente, gracias al ciudadano, porque esos impuestos, ese sueldo que él tiene también lo pagamos nosotros de nuestros impuestos.
Un hombre rico, un hombre rico económicamente, parece que Dios le ha dado suerte y que tiene la vida económicamente resuelta, parece ser. De hecho, se presenta a las elecciones porque presta dinero al partido que lo meta en lista. Hombre, lo menos que puede hacer es el trabajo que se le ha confiado por parte del alcalde, porque también le digo una cosa, doña Mari Carmen, a esta altura de la película, estamos a 2 años y medio, casi 3 años, sí. Yo no le echo la culpa a Juan Pablo, el concejal de educación. Ya le he trasladado la responsabilidad directamente al alcalde por no cesarlo.
Sí, la responsabilidad la tiene el alcalde ahí, porque el alcalde sabe redondamente que le está pasando casi todos los días, semana por semana, por esa zona, y está viendo las puertas como la ve los padres.
Efectivamente, efectivamente.
Y yo lo sé porque ese niño estudió en el colegio del poeta y está yendo cada momento al poeta. No ve, ve las cosas del poeta y no ve las cosas de Plácido Fleitas.
Y tan difícil, de verdad, tan difícil es arreglar la situación en la que se encuentra el estado penoso, vergonzoso, de inseguridad para los niños y para los profesores. El colegio, que sepamos hasta ahora, que sepamos el del colegio, en el colegio Plácido Freitas, pero yo animo a los grupos políticos de la oposición a que por cierto que también cobran a visitar todos los colegios y hacer una observación detallada de la situación en la que se encuentra, porque mucho me temo, Mari Carmen, de que no es el único colegio. De hecho, hace poco una profesora sufrió un accidente en la Remuda. Sabe Dios qué se nos está ocultando de lo que está sucediendo con los alumnos en ese mismo centro. Prácticamente se ha silenciado esa denuncia de ese profesor.
Esa chica, precisamente, es parienta lejana mía. Y esa cuestión de los ventanas hace tiempo que están así, porque yo le he preguntado a varios padres que tienen sus hijos allí, dice, esas ventanas desde hace tiempo que están así. Digo, pero bueno, vamos a ver, ¿y dónde está el político? ¿Dónde está el político de turno que siempre están buscando lo que son votos y a la hora de la verdad no reaccionan? Porque para buscar votos tan bonitos.
Sí, ya pronto.
No es la única ventana, hay más.
Seguro. Sí. No, y estamos hablando de escuelas infantiles que tienen delegada toda su competencia en un órgano de gestión municipal, en este caso Fomenta.
Sí.
Que tiene un presupuesto sobrado para este tipo de obras. Me parece, y estamos hablando de escuelas infantiles, o sea, es una poca, ya además de la inseguridad, del peligro, de la situación de impotencia que nos da todo denunciar todo este tipo de hechos, Mari Carmen, es que uno se pregunta que realmente esta gente serán conscientes de que cobran de nuestros impuestos para hacer el trabajo que nos hacen, Mari Carmen.
No son conscientes porque ya ellos tienen ya el sillón asegurado. Y como tienen el sillón asegurado, pues lo que hay atrás no me importa, ahora lo que venga, yo tengo mi sillón puesto.
Ya, no asumen de que ese sueldo que gana es para hacer un trabajo.
No, porque como bien dice, me da igual que esté hecho con los hechos, yo voy a ganar lo mismo.
Y claro, porque tampoco tiene a nadie que le exija el cumplimiento de sus responsabilidades.
Correcto. Es como usted me dijo antes, no es tan difícil arreglar esa puerta, no es tan difícil cuando hay voluntad.
En una empresa privada, ¿cuánto tiempo duraría Juan Pablo?
En una empresa privada no duraría mucho. No hay intereses por medio.
Yo creo que no superaba el periodo de prueba, Mari Carmen.
Sí, si no hay intereses por medio, no supera.
Me parece lamentable. Afortunadamente hay madres como usted y abuelos como usted, sin miedo, con valor y coraje.
Es que no tenemos por qué tener miedo. No tenemos por qué tener miedo. No, cuando llevamos una verdad por delante, miedo tenga la gente cuando se dice una mentira y se va a descubrir una verdad, pero cuando hay una verdad por delante, demostrable, que lo ve toda la gente que pasa, no tenemos por qué tener miedo. Sobre la verdad hablamos.
Totalmente de acuerdo. Yo le agradezco vivamente que usted haya denunciado a través de Onda Guanche el estado de abandono y el peligro que está expuesto día a día los niños del Colegio Plácido Fleitas. Seguramente que serán otros muchos colegios los que también tendrán otros problemas si la oposición no hace también el trabajo que tienen que hacer, que también cobran, como cobra Juan Pablo. Tendremos nosotros una vez más que hacer el trabajo, aunque nosotros no cobramos, no solamente no cobramos, sino que nos cuesta dinero todo este tipo de gestiones y de trabajo, porque no tenemos ninguna remuneración en ningún concepto, ni ninguna subvención, ni nadie nos paga absolutamente nada. Pero tendremos que hacer el trabajo de estos vagos inútiles. Y cuando digo vagos inútiles, yo no solamente me refiero a Juan Pablo, que evidentemente lo ha demostrado en estos 2 años y medio, sino también de los grupos políticos de la oposición. ¿Dónde está la oposición municipal de Telde?
Eso me pregunto yo más de 4 veces. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están? Porque ellos también pueden luchar. Y que no me digan que no. No, que no me digan que no. Si tuviéramos estado dentro, esto no hubiera estado así, que no me digan esas palabras. Porque no se lo creo.
Mari Carmen, y después otra cosa que también quiero poner en valor. Hay dinero, porque cada año hay un superávit en el presupuesto municipal del ayuntamiento de casi 30 millones de euros. Todos los años sobran 30 millones de euros. En los bancos hay casi 200 millones de euros. Porque es que encima hay dinero.
Encima hay dinero, pero no quieren hacerlo. No quieren. Porque sin dinero, a lo mejor, yo, honesto, hablo entre comillas, no quiero decir nada. No quiero decir nada más sino estas palabras. El dinero irá para otro sitio.
Pero aún yendo para otro sitio y celebrándose todas las fiestas y todos los eventos que se celebran durante el año y tal, aún habiendo fiestas y fiestas y más fiestas y voladores y más fiestas durante todo el año, que está muy bien la fiesta, aún así, todos los años, un año, el otro y el siguiente, hay un superávit en el presupuesto municipal de casi 30 millones de euros. Sobran 30 millones de euros. Y además, en los bancos, y Juan Antonio lo ha dicho hasta la extenuación, me presume del dinero que tiene en el banco, hay más de 200 millones de euros en el banco. Es que el problema no es el dinero, porque a la vez se podía entender, que tampoco se entendería mucho, pero bueno, se podía entender, hombre, es que no hay dinero. Pero el problema tampoco es el dinero, Mari Carmen.
El problema no es dinero, el problema es de ellos que no quieren. El problema no es el dinero, el problema es que ellos no quieren, y eso se sabe.
Muy triste todo.
Porque cuando no se quiere hacer una cosa, disimulan por algo, y si hay dinero, hay poder para hacerlo. El problema es cuando no hay dinero, pero aquí sí hay dinero.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Gravísimo lo que está ocurriendo en los colegios de la ciudad de Telde ante la pasividad, primero del concejal Juan Pablo Rodríguez de Educación y luego del alcalde de la ciudad, Juan Antonio Peña Medina, Ciuca, y ahora primero Canarias también. Ténganlo en cuenta, escúchenlo, está ocurriendo, no se dejen engañar.
La hora de la verdad con Florentino López Castro.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Toda la información de Telde Gran Canaria en la hora de la verdad.
Bueno, pues con este apunte de educación en Telde ponemos el punto final a esta edición de La Hora de la Verdad. Volvemos a escucharnos el próximo programa. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias por la atención prestada, sean felices.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.